Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se busca a Koldo. La Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias no localiza al protagonista de la trama de la compra de mascarillas. Le han enviado un burofax y no han tenido éxito. Así que ahora le piden ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Viernes 14 de junio de 2024. Empieza bien la Comisión Canaria. 18 días de que comiencen las comparecencias, no encuentran a Koldo García, al que fue asesor de José Luis Ábalos. Solo falta que pongan ese cartelito de se busca y ofrezcan debajo una recompensa al que encuentre a Koldo, como en las películas del oeste. Es verdad que ocurrió lo mismo en la Comisión del Parlamento de Baleares, que no lo localizaban y al final desistieron. Y esto tiene pinta de que va a acabar igual aquí en Canarias. También es verdad que si hace Koldo, como en el Senado, que decidió no hablar, de poco serviría su comparecencia. Ya sabemos su tesis, de que primero tiene que darle explicaciones al juez que lleva el caso. El próximo 1 de julio sí va a acudir el empresario que denunció las posibles irregularidades, Juan Manuel Pérez, y el 4 de julio le tocará al máximo representante de la empresa que fue la principal proveedora de material sanitario del Servicio Canario de la Salud. La pregunta que seguro que se hacen ustedes hasta ahora de la mañana escuchando esto es si la comisión va a servir para aclarar algo de la trama. Me temo que muy poco.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enseguida regresamos a lo de Koldo, pero vamos a comenzar con la situación crítica en la que está el gobierno de Canarias a la hora de acoger a los menores inmigrantes. Dice el presidente del gobierno que no se puede esperar más, no encuentran más centros y están pensando incluso en carpas.
El presidente del gobierno de Canarias insiste en que el asunto de los menores inmigrantes no acompañados es algo que preocupa desde hace mucho tiempo. Asegura que no puede estar sujeto a más espera. Incide en que Canarias no se merece ni el abandono ni la dejación de funciones por parte de Europa y el gobierno de España. Fernando Clavijo ha afirmado que se está trabajando para recabar los apoyos parlamentarios necesarios al texto acordado con el gobierno de España para la modificación de la ley de extranjería.
Yo creo que el tema está preocupante. El tema está preocupante porque llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Este asunto no puede estar sujeto a más esperas. Canarias no se merece, pero no se merece ni el abandono ni la dejación de funciones por parte de Europa y del gobierno de España. Y lo que estamos haciendo es paralelamente trabajar en la búsqueda del apoyo de ese acuerdo del Pacto de Inmigración y obviamente necesitamos buscar los apoyos en Madrid.
En estas declaraciones del presidente, justo a su espalda, estaba el vicepresidente del gobierno, presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, quien asentía con la cabeza. En nuestros micrófonos aseguraba que el pacto de inmigración no saldrá adelante si no hay financiación para las comunidades.
En definitiva, que elijan. Lo que no pueden hacer es llevar al Consejo de Ministros un acuerdo, porque ya lo negociaron con nosotros en Canarias, y luego llevarlo al Congreso. ¿Por qué? Porque yo sé que no saldrá adelante, por lo tanto, como canario y defendiendo mi tierra y defendiendo a mi gente, yo lo que quiero es que este acuerdo salga adelante. Yo lo que quiero es que este acuerdo progrese y que de una vez por todas, no bajo la solidaridad, sino bajo la legislación, bajo la regulación, se pueda derivar menores no acompañados a todas las comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que más allá de posiciones en contra, la ley de extranjería será una realidad en las próximas semanas.
Esa reforma que nosotros tenemos comprometida con el gobierno de Canarias respecto al reparto de la responsabilidad sobre los menores no acompañados va a ser una realidad y creo que a ninguna comunidad autónoma, a ningún partido político al frente de los gobiernos de las comunidades autónomas puede oponerse a algo tan importante y ejercicio del principio de la solidaridad y el principio de solidaridad, vuelvo a decir, con los más vulnerables.
Financiación es lo que piden las comunidades y el hecho de que Canarias Mayer sufra un déficit de casi 100 millones de euros que tiene que poner de recursos propios porque el dinero no llega del gobierno de España no es una buena imagen ni ejemplo para que las regiones se adhieran a la ley de extranjería, a su reforma.
Bueno, tan solo 25 minutitos tendremos aquí en nuestros estudios a la consejera Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, que nos va a explicar en qué momento crítico está el gobierno de Canarias a la hora de atender a todos estos menores, especialmente después de que en prácticamente 5 días, 6 días hayan llegado 250 menores más, ¿no? Y ustedes dirán, y si con 250 menores más estamos pensando ya en carpa, ¿qué no pasará si llegan esos 70.000 que se esperan, ¿no? 70.000 entre todos, ¿no? Se calcula que un 15% puede ser menores, serían 10.000 más. ¿Qué hacemos? Si empiezan a llegar, si tenemos dos fines de semana más como este, dos fines de semana más con 500 más, ¿qué hacemos? Porque esto del decreto ley, dice el gobierno de España, que ya está acordado, pero claro, si lo van a convalidar al Congreso y no cuentan con los votos de sus socios, que ya saben que en las últimas votaciones los socios se han desmarcado, porque está la situación como está en Cataluña, si no tienen esos votos, ¿cómo se convalida el decreto? Necesitan el apoyo del Partido Popular. ¿Y el Partido Popular qué dice? El Partido Popular dice que hasta que no le garantice la financiación, ellos no votan a favor de este decreto, que se tienen que sentar con las comunidades del PP y garantizarles que va a tener dinero para financiar la acogida de esos menores. Y nosotros esto lo conocemos bien, porque aquí nos cuesta la acogida de los menores, que tenemos ahora mismo, 150 millones de euros, y el Estado de momento solo nos ha mandado 50. ¿Nos mandará los 150 millones? Vamos a ver. Pero claro, para una comunidad como la nuestra, poner tanto dinero, tantos millones, tengan ustedes como referencia que el plan contra la pobreza son 30 millones. 30 millones de euros. Y nosotros vamos a pagar 150 millones de euros por estos 5.700 chicos, repito, de momento, porque a lo mejor este fin de semana de nuevo, o los próximos días, pues nos llegan 250 más, o nos llegan 300 más, y esto cada día va subiendo. Así que esto pinta feo, porque claro, el verano está ahí ya, y sabemos que cuando llegan las calmas, especialmente cuando llegamos a las calmas de septiembre-octubre, pues de nuevo la curva sube hacia arriba. Así que, ¿cómo vamos a hacer con estos chicos? Pues, como decía hace un momentito, pues a lo mejor en carpas. O como ha dicho Anselmo Pestana, que ellos están preparados para lo que pueda venir, pues que el Estado facilite infraestructura para acoger a estos chicos. Es la única forma. Ya digo que en 25 minutitos estará con nosotros aquí la consejera y nos va a explicar con detalle cuál es la situación y a qué nos podemos enfrentar. Por lo demás, como les decía al principio, el Parlamento de Canarias no localiza a Koldo García.
Y no sé por qué me imaginaba algo así. El presidente de la Comisión de Investigación sobre la compra de material sanitario en la pandemia del Parlamento de Canarias, Raúl Acosta, ha advertido de que está costando localizar al ex asesor del Ministerio de Transporte, Koldo García. Su comparecencia está prevista para el 1 de julio. Por ello, la mesa ha decidido activar los servicios de la policía local y policías locales para buscarlo. Lo escuchamos.
Hemos tomado la decisión de recurrir a las diferentes policías, tanto locales como la Policía Autonómica Canaria, para poder realizar las notificaciones de estos primeros comparecientes, habida cuenta de que el método ordinario de un burofax por ahora ha sido infructuoso en algunos casos.
Se mantiene que para el próximo 1 de julio abran la comisión de investigación el denunciante del caso Mascarilla, el empresario Juan Manuel Pérez y el propio Koldo García. Quien no va a comparecer en la comisión de investigación es el mediador. Tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria se pusieron de acuerdo para no llamarlo a filas, algo que denuncia Vox porque considera que Navarro Tacoronte es una persona fundamental para esclarecer los hechos por su relación con el exdirector del Servicio Canario de la Salud Mayer, Conrado Domínguez.
Pues como decía, desde luego empezamos bien, ¿no? Porque si citamos a los comparecientes y el principal protagonista de la trama y resulta que ni lo localizan, que va a poner ahora los cuerpos de seguridad del Estado a localizarlo para que le llegue el burofax, pues nada, es verdad que alguien puede decir, pero mira, es que Koldo no dijo nada al Senado, dijo que se debía a la investigación judicial y ahí es donde declararía. Bueno, de lo que se trata es de que estas comisiones de investigación nos aclaren algo, de cómo fue la trama, de qué se hizo, con quién contactaron, si había alguien que se beneficiaba de esto aquí en el archipiélago y por eso dijo sí, Guana, a lo que venía de esta trama. Pero me temo que de eso poco nos enteraremos, tendremos que esperar a las investigaciones judiciales. Y del debate sobre el estado de la isla de Gran Canaria, vemos como el presidente Antonio Morales dice que la isla va de maravilla, pero la oposición ve todo lo contrario.
Durante su intervención en el debate del estado de la isla, Antonio Morales ha dicho que el avance es fruto del compromiso municipalista y la planificación de los grandes retos de la sostenibilidad, la cohesión social, el desarrollo económico diversificado, la cultura y la identidad. Morales ha destacado los avances en la transición energética, la seguridad hídrica, los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, la dinamización de nuevos sectores económicos, la soberanía alimentaria, el empleo, el turismo sostenible, la movilidad, la cultura, el deporte, la economía circular, la solidaridad, el patrimonio y los valores que nos identifican como pueblo, entre otros. Especialmente, ha dicho, en tiempos de cambios económicos, climáticos, tecnológicos, políticos y sociales. Morales, además, destaca el dato de empleo y se congratula del ascenso del trabajo en las mujeres.
A finales de 2023 registramos un récord histórico en ocupación femenina, 182.610 Gran Canarias están ocupados, un 9% más que antes de la pandemia.
Por su parte, el jefe de la oposición, el popular Miguel Jorge, asegura que el presidente está alejado de la realidad.
Al igual que hay síndrome de la Moncloa, hay síndrome en la calle Bravo Murillo, porque no se entera que los grancanarios lo están pasando muy mal.
Hoy Mayer se reanuda la segunda sesión de debate del estado de la isla en Gran Canaria.
Bueno, además, en este debate sobre el estado de la isla, también había un debate sobre el estado de Nueva Canaria, porque las miradas estaban puestas en Teodoro Sosa, que insiste, Javier, en que es el momento de la renovación.
Hoy se celebra la Ejecutiva de Nueva Canarias, donde se discutirá la sucesión o no del presidente del partido, Román Rodríguez, y todo después de las manifestaciones de varios pesos pesados de la corporación reclamando su dimisión y poniendo de ejemplo la salida como coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz. Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, consejero del Cabildo de Gran Canaria, ha vuelto a pedir un debate sosegado que se hable de la renovación de la cúpula.
Que ojalá cunda el mismo ejemplo en todas las los grupos políticos, es decir, yo no digo nada más.
En Nueva Canarias no.
En todo. También en Nueva Canaria. Si además un debate sosegado en el que se hable de renovación no es malo, todo lo contrario. Yo creo que enriquece y fortalece.
Una reacción más, la del secretario de Relaciones Institucionales de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, insta a debatir en privado y cataloga la postura de aquellos que han pedido en redes la salida de Román Rodríguez como política de la intoxicación. Incluso se atreve a decir que los firmantes han conspirado contra la formación.
Tengo por costumbre que los movimientos de Nueva Canaria se producen en sus ejecutivas, en sus asambleas. Pues no, el viernes tenemos una ejecutiva. Ahí habrá movimientos de Nueva Canarias. Lo otro es una política de intoxicación profundamente equivocada, que solo ayuda a estropear las cosas se parece más a una conspiración que a cualquier otra cosa.
Hoy saldremos de dudas o no y conoceremos el resultado de esta ejecutiva.
Política de intoxicación y de conspiración, dice Pedro Quevedo. Está el patio calentito en Nueva Canarias. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy con esa ejecutiva y si finalmente pues esta petición de Teodoro Sosa y de algunos críticos como el alcalde de Güimes y de Valsequillo pues llega a algún sitio o no, o se queda en solo unos mensajes de Twitter. Le decía yo esta semana a Teodoro Sosa, porque puso como ejemplo a Yolanda Díaz, que cuidado, porque inicialmente parecía que Yolanda se iba, pero no. Con lo cual, a lo mejor si Román Rodríguez hace lo mismo, yo creo que eso no convencería demasiado a Teodoro Sosa y a los críticos. Y desarticulado el cártel de los Balcanes que tiene o que tenía sede en Canarias.
La Guardia Civil, en colaboración con diversos países y en coordinación con Europol, ha desarticulado totalmente y ha dejado inoperativo el supercártel de los Balcanes, responsable del 50% de la cocaína que llega a Europa, al haber desmantelado sus principales sucursales en una operación realizada en Málaga y en Canarias. En total se han detenido a 40 personas, de las que 3 eran objetivos de alto valor. Se han incautado 8 toneladas de cocaína, armas de guerra, 12 millones y medio de euros en efectivo, 3 millones de dólares también en efectivo, además de la inmovilización de bienes por valor de 50 millones de euros en Serbia. Y también te cuento que la Guardia Civil de Puerto Rico, en Mogán, Gran Canaria, ha detenido a 3 hombres como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación en casa habitada, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas. Después de asaltar una finca, los tres hombres se abalanzaron sobre el propietario, a quien golpearon con puños, patadas y una cadena. Además, uno de los asaltantes encañonó a la víctima con un arma de fuego en el pecho para que le entregara el dinero que tuviera en la propiedad. Los asaltantes sustrajeron 350 euros, huyeron rápidamente del lugar en un vehículo y al final fueron sorprendidos por la Guardia Civil.
7:15 ya. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, soy que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la luz.
Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
buenos
Hola,
días.
Mayer, buenos
¿Cómo
días.
Se presenta el viernes y el fin de semana?
Nublado otra vez en el norte de las islas más montañosas, también en Lanzarote, donde incluso en estas primeras horas no se descartaba alguna llovizna muy débil, como venimos diciendo toda la semana, pero a medida que vaya avanzando la tarde, pues se va a ir aclarando el día, despejando el cielo. En el resto del archipiélago también amanecen hoy con menos nubes, poco nuboso, incluso en algunas zonas despejadas, con algunos intervalos en estas primeras horas en Fuerteventura y también en el oeste de Tenerife, y las temperaturas pues que van a seguir agradables, entre 20 y 24 grados prácticamente en gran parte del archipiélago.
El deporte. Ahora ya el Tenerife tiene a su nuevo entrenador, a Óscar Cano. Juanjo Ramos, buenos días.
Lo hizo en un acto que se desarrolló en la ciudad deportiva Javier Pérez y en el que estuvo presente el consejero del área deportiva Juan Guerrero, pero sin embargo no le acompañó al técnico en esa comparecencia. Fue Mauro Pérez, el director deportivo, el encargado de explicar que la decisión había sido consensuada para que el granadino fuera el elegido para sentarse en el banquillo blanquiazul. Óscar Cano, con un talante muy correcto, fue respondiendo a cada pregunta, incluso al rechazo que provocó su elección en un sector de la afición blanquiazul y también al tipo de fútbol que pretende practicar con su club deportivo Tenerife en la temporada 24-25.
Me gusta que mi equipo tenga determinación, que mi equipo tenga pasión por hacer las cosas, que mi equipo cuando tenga que presionar, presione con eso, con esa determinación que necesitamos, que el equipo no sea un equipo contemplativo, ¿no? Que a poder ser sea un equipo protagonista, ¿no? Lo que pasa es que está muy asociada la palabra propositivo a un tipo de fútbol de mil pases y este tipo de cuestiones.
A Las Palmas, un nuevo nombre ha sido asociado al conjunto que preside Miguel Ángel Ramírez. Eray Comert, un central de nacionalidad suiza que ha jugado cedido esta temporada en el Nantes francés, pero que pertenece al Valencia y por el que ya se interesó la Unión Deportiva el pasado verano. Y no olvidemos, Mayer, que este fin de semana arranca la Eurocopa. Será esta misma noche, a partir de las 8, con el partido entre la anfitriona Alemania y Escocia. Habrá programación especial desde hoy en la cadena COPE. Y, por ejemplo, entre las 2 y las 3 de la tarde compartiremos la información local con la información especial de la Eurocopa.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Atención, viajeros. Pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido.
Daniel Pinelo, ¿qué ponemos como imagen?
Mira, Maya, la imagen del día que está en Santa Cruz de la Palma, y estábamos comentando antes fuera antena, ¿no? Parece que no hay un mandato tranquilo en el Ayuntamiento Capitalino en La Palma. Siempre pasa algo, siempre pues hay rupturas de gobierno, movimientos políticos. En esta ocasión ha llegado ya la primera gran marejada, por lo menos de forma pública, entre los socios de gobierno, entre el Partido Popular, que ostenta la alcaldía, y Coalición Canaria. Y todo esto viene a cuenta del pleno del pasado viernes, Mayer, donde se tenía que votar a el representante del ayuntamiento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Asier Antona, como alcalde, lo cuentan hoy los compañeros del día, no podía ser designado porque también es diputado y es incompatible su puesto, y entonces había que elegir un sustituto. ¿Qué pedían los nacionalistas? Bueno, pues que fuese el primer teniente alcalde, Raico Arrocha, que es de Coalición Canaria. Pero, según cuenta el día, pues Asier Antona lo que hizo fue que no dejó, a petición de Coalición Canaria, que lo había pedido, votar a, telemáticamente a dos concejales que no estaban presencialmente en el ayuntamiento, y aprovechó su ausencia para que el Partido Popular, con sus votos, pues nombrase a el exalcalde y actual concejal Juanjo Cabrera al frente de la Autoridad Portuaria. Eso a Coalición Canaria no le ha gustado nada.
O sea, Asier, según esta información, ¿no? Según esta información, Asier dijo, si no vienen aquí, ustedes no votan online.
Efectivamente, no dejó votar a dos. Los otros concejales, pues, no apoyaron ese nombramiento. Hubo discrepancias. Salió elegido Juan José Cabrera. Y Coalición Canaria, pues, ha pedido el convocar la mesa de seguimiento del pacto para ver qué pasa. Y cuenta el día que los nacionalistas están dispuestos a romper el pacto con el PP en el Ayuntamiento Capitalino. El presidente de los populares a nivel insular, el consejero Mariano Hernández Zapata, le quita importancia al asunto, dice que está seguro de que se podrá reconducir la situación.
Yo creo que suele haber tensiones en esto de la política y en lo que se refiere a pacto. No es sencillo en ocasiones, pero bueno, confío que se celebre, nosotros también, que se celebre esta mesa de seguimiento del pacto, como ya se han celebrado varias en otros municipios de la isla de La Palma, y que seamos capaces de ponernos de acuerdo, llegar a consensos, y que este pacto, que tan bien está funcionando para la capital de la isla, liderado por Asier Antona, pueda seguir dando avances.
Digo, en Santa Cruz de La Palma no hay un mandato tranquilo. Siempre tenemos cambios de alcalde no duran cuatro años, básicamente. Vamos a ver qué pasa en este. De momento, Asier Antona sigue siendo el alcalde y el pacto continúa. Pero Coalición Canaria, pues, le ha sentado mal este nombramiento de José Cabrera, y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
Bueno, aludiendo al nombre del cargo de Mariano, el pacto en transición, ¿hacia dónde? No sabemos. Bueno, Javi, ¿qué hacemos con los catalanes? ¿Le aflojamos más perras entonces o qué?
Pues parece que sí. Y además, yo destacaría que se está poniendo de moda este cambio de opinión por parte de los integrantes del gobierno de España. Al sí, no, me voy, me quedo de Yolanda Díaz. Estaba pensando en Pedro Sánchez, pero es que el presidente merece un capítulo aparte. Esto es un asunto que yo creo que es indignante, ¿no? Y además preocupante. Una vez publicada la ley de amnistía, ahora toca premiar a los incumplidores. Recuerden que hace casi un año aproximadamente decíamos que el gobierno tenía pensado condonar unos 15.000 millones de euros a Cataluña. Pues efectivamente lo confirmaba la ministra primera, de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero en su momento llegó a decir que se iba a hacer lo mismo con las demás comunidades. Sin embargo, ha cambiado de opinión. Escucha.
Que lo que se haga en Cataluña se va a hacer exactamente igual en el resto del territorio. Que tengamos que estar escuchando a estas alturas que algunos se inventan que esto es un agravio para el resto de territorio, porque lo que se hace con Cataluña no se va a hacer con el resto, pues es gratuito. No,
aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial.
¿Y qué se va a hacer con Cataluña? Pues lo dicho ayer en la radio pública, Radio Nacional de España, decía que se le iba a condonar nada más y nada menos que 15.000 millones de euros. Escucha.
Ahora, yo en este momento en lo que estoy trabajando de forma muy clara y de forma muy comprometida, también por nuestro acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es con esa condonación de la deuda. Saben que no me gusta esa palabra, me gusta decir asunción de la deuda por parte del Estado, pero bueno, es más larga, ¿no? Pero esa parte de que efectivamente seamos capaces de que, como dijimos en el pacto con Cataluña, aproximadamente 15.000 millones de deuda que en este momento la comunidad autónoma tiene, se puedan trasladar, ¿no?, al gobierno de España.
se puedan trasladar al gobierno de España. Es decir, lo vamos a pagar todos. Yo me imagino aquel que o aquella que le salió la declaración de la renta a pagar o los impuestos que pagamos todos, ¿hacia dónde van? Pues ya más o menos nos lo podemos imaginar. Me llama la atención eso de que está trabajando duramente, claramente, precisamente para esto, para condonar 15.000 millones de euros a Cataluña.
¿Y la deuda que tiene España, quién se la va a condonar? Porque si el dinero del Estado va para Cataluña, al final esto es...
Bueno, como dice Javi, cíclico, nosotros con nuestros impuestos, nosotros, en fin. Vamos a las 7:30 y a la vuelta tendremos aquí a la consejera de Bienestar Social, con la que vamos a hablar de la situación crítica que estamos teniendo en el archipiélago, que tenemos en el archipiélago en estos momentos, con la acogida de los menores.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Un verano en la gloria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo en Madrid y en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en un año desde que se aprobó la ley el alquiler sube un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y
ya... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, ya estamos con la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. ¿Qué tal? Buenos días, consejera.
Buenos días.
Le decía yo antes de entrar a los estudios, vaya semanita, ¿no?
Sí. Pues,
pero claro, la consejera me respondía, vamos, esto no he hecho sino empezar.
Efectivamente.
Porque si en 4 o 5 días nos han llegado 250 menores, ¿qué puede pasar a partir de ahora que tenemos el verano ahí, no?
Sí, eso es lo que hemos venido diciendo en donde he tenido oportunidad, ¿no? Lo primero lo dije en el Consejo de Gobierno, la situación crítica que teníamos no solo de con las llegadas, con la carencia de centros, sino también con la carencia ya de financiación. Lo dijimos en la conferencia sectorial de infancia del martes, que Canarias no podía más, que si todas las cifras que se prevén hablan de 70.000 migrantes que puedan llegar a nuestras costas a partir del verano, estamos hablando de cifras importantes, y si nos atenemos a los números que tenemos de 20%, 30% suelen ser menores, pues estamos hablando de 10.000 niños y niñas más.
¿A día de hoy cuántos tenemos?
5.700.
5.700, ¿con 80 centros?
Con 80 centros.
Y buscando colegios en desuso que hay que rehabilitar y que no se pueden utilizar ya, digamos, ¿no?
No, además que, bueno, tú sabes que cuando los colegios son desafectados pasan a gestión municipal, y entonces hay que sentarse con los ayuntamientos, ver la posibilidad de que podamos utilizar esas instalaciones si ya no están utilizándolas para otras cuestiones. Y eso efectivamente conlleva una adecuación de esos centros.
Y si no encuentran ustedes centros, se están planteando la posibilidad de utilizar carpas.
Sí, porque vamos a ver si nosotros lo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones al Estado y a las fiscalías es que unos días nos lo dejen permanecer apartados de los mayores, pero en los centros que tiene habilitado el Estado para los mayores de edad, que sí son de dimensiones grandes y que podríamos habilitar espacios acotados solo para los menores. Nos han dicho que no. También el delegado del Gobierno ha dicho que no, y el Ministerio de Defensa ha dicho también que no a utilizar los espacios militares que están en desuso aquí en Canarias. Entonces, poco más nos queda, ¿no? Porque, evidentemente, un centro de estas características, pues tiene que tener unas dimensiones, tiene que tener una serie de servicios y una serie de cuestiones que no son fáciles de conseguir. Nosotros estamos, con un dinero que tenemos en esta comunidad autónoma, rehabilitando varios centros que eran propios de esta comunidad autónoma, pero que llevan una obra importante, y los empezamos a rehabilitar desde el año pasado, pero bueno, lleva un tiempo rehabilitar esos centros. No los voy a tener de aquí a unos meses, y no los tengo ahora tampoco. Entonces, claro, pedíamos eso, el auxilio tanto del Estado como de las otras comunidades autónomas, para hacer cuanto antes ese reparto de menores.
A todas estas, con estos 5.700 menores, decía el presidente del Gobierno que esto nos cuesta unos 156 millones. Digo, con la fotografía de hoy, que si esto vuelve otra vez a subir en los próximos 4 o 5 días, pues estaríamos hablando de otro coste, ¿no?
Sí.
¿Y el Estado solo ha mandado 50 millones?
50.
¿Y sí. El resto de dónde sale, consejera?
Pues el resto está saliendo de fondos propios de esta comunidad autónoma.
¿Pero de dónde los estamos detrayendo?
Bueno, ahora mismo nosotros estamos utilizando los que son los fondos de la consejería en breve solicitaré a Hacienda y que le autorice el Consejo de Gobierno de los fondos del capítulo 19 de la Comunidad Autónoma para poder utilizarlo para esto.
Es que es mucho dinero, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Sí, es verdad que había un compromiso de por parte del Estado de que esta deuda presupuestaria se nos iba a ayudar con ella. Pero, claro,
pero esta semana lo que hicieron fue aprobar 6 millones, ¿no?
6 millones, sí, pero bueno, estamos hablando de la ministra de Hacienda, no de la ministra de Infancia y Familia, que ya lo que nos ha dado es lo que tiene en sus presupuestos. Pero bueno, 6 millones, bueno, algo me da para pagar algunas facturas, también me da.
No. Una cuestión, ¿no?, sobre lo de la conferencia de esta semana. Si Ángel Víctor no hubiera hecho ese anuncio, ¿se hubieran comprometido a las comunidades a un reparto, a un nuevo reparto?
Yo creo que sí, porque vamos a ver, es verdad que todas las comunidades autónomas, y digo todas las comunidades autónomas porque, sin excepción, mostraron primero su rechazo, que se hubiera hablado de ese tema justo antes de una conferencia sectorial, y su rechazo a las formas en las que se ha hecho. Y ahí te digo sin excepción, porque incluidas las comunidades autónomas que están ahora mismo mandatadas por el PSOE, o sea que ninguna fue una excepción. Lo que las comunidades autónomas expusieron sobre la mesa es que si ese cambio normativo iba aparejado un cambio en la reasignación, unos nuevos criterios de reparto, ellos no podían aceptar o no podían valorar aceptar un nuevo reparto de esos menores sin haber estudiado qué conllevaba ese cambio normativo. Yo eso lo entiendo perfectamente, y de hecho era lo que se iba a hacer, ¿no?, antes de ese anuncio, y yo entiendo que es por donde tenemos que seguir ahora, es buscar los máximos consensos para que esa norma saliera para adelante, y es lo que a lo que se mandató a los portavoces del Parlamento de Canarias, que una vez tuviéramos un texto, lo analizábamos por los portavoces del Parlamento de Canarias, la Junta de Portavoces, y después esa Junta de Portavoces, junto con el Gobierno, íbamos a Madrid a hablar con los portavoces tanto del Senado como del Congreso, y en paralelo la ministra de Infancia y Familia en Francia y Juventud hacía una conferencia sectorial exclusiva, que además nosotros le habíamos pedido que fuera en Canarias, para analizar esa normativa con las comunidades autónomas y obtener el máximo consenso para que esa norma se aprobara.
Ayer es que hablábamos con Manuel Domínguez, con el líder de los populares en el archipiélago y vicepresidente del gobierno, decía que mientras no se garantice la financiación a las comunidades del PP por la acogida de esos menores, este decreto no va a salir.
No solo a las comunidades del PP. Vamos a ver, todas las comunidades autónomas, y ahí hablo sin excepción, porque estaba lo habló Cataluña, lo habló el País Vasco, lo habló Castilla-La Mancha, lo hablaron todas las comunidades autónomas, y siempre lo han dicho y siempre lo hemos dicho, que para este tema migratorio, para el tema de los menores migrantes, la ley del menor no se estableció para esto, se estableció para los menores nacionales. Entonces, que en este tema el Estado, y al ser un tema de Estado la migración, tenía que ayudar a las comunidades autónomas en la financiación. Nosotros lo que hemos dicho en el documento, y además que es lo que también se aprobó en la moción que aprobamos en el Parlamento de Canarias, es que hubiera una suficiencia financiera. Es decir, que el Estado tenía que poner sobre la mesa los dineros suficientes para poder hacer este reparto. Y no solo eso, hay una cuestión que nosotros le dijimos a las comunidades autónomas que debía ponerse también en esa ley, en los requisitos de reparto, y que nosotros propusimos al Estado de ponerlo en la ley, que es que la misma emergencia que nosotros habíamos declarado en Canarias y que el Estado declaró para los mayores de edad, se declarara en todo el Estado para los menores de edad. Porque eso permite a las comunidades autónomas agilizar los procedimientos administrativos para abrir un centro. Porque claro, si una comunidad autónoma tú le das el dinero hoy y después tiene que ir por el procedimiento normalizado de contratación, 9 o 10 meses para abrir un centro.
¿Y eso hay que garantizarlo con la reforma de la ley? ¿O cómo se garantiza eso?
Eso se puede poner en la ley, y eso lo hemos propuesto nosotros que se ponga en la ley.
Pero ahora mismo con el texto pactado entre Canarias y el Estado no está eso.
La suficiencia financiera nos han dicho que sí. El tema de la declaración de emergencia decían que era tal, pero que lo estaban analizando. Por eso es lo que se refería el vicepresidente a esos pequeños flequitos que quedan tal y que el ministro José Víctor Torres lo iba a llevar a la comisión interministerial donde se decidiría el texto definitivo.
Consejera, me imagino que ha hecho el ejercicio de ponerse en el peor de los escenarios, que no se apruebe este decreto ley y que empiecen a llegar todos esos inmigrantes que prevé el Ministerio del Interior. ¿Qué pasaría en Canarias?
Bueno, pues que tendríamos que abrir carpas. Tendríamos que abrir carpas. Evidentemente en el muelle no vamos a dejar a los niños y niñas. No esperemos que no pase lo que pasó con Arguineguín. Yo espero que no. Que no lleguemos a esa...
¿Dónde tienen previsto colocar esas carpas?
Hombre, la idea es colocarlas en los espacios que ya nosotros tenemos habilitados con centros, donde hay centros que tienen terrenos a su alrededor, y pudiéramos utilizar esos terrenos para eso.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, no te puedo decir dónde tengo los terrenos, dónde tengo los menores.
No. Pero vamos, que estarían vinculados,
sí,
a los centros que ya existen.
Sí, claro, para poder prestar un servicio y una atención.
¿Y están trabajando en ello ya?
Estamos trabajando en todas las medidas posibles para buscarle soluciones a esto. Estamos con las entidades buscando más edificaciones que podamos usar en un corto periodo de tiempo. Estamos viendo también con contratación a quién nos pudiéramos dirigir de manera inmediata para abrir tal. Vamos a convocar en breve el Foro Canario por la Migración, que ya tenemos todo designado, todos sus miembros, y vamos a crear un gabinete de crisis a partir de la comisión permanente de ese foro, donde estaremos todas las partes y donde analicemos en ese momento cuál es la mejor solución.
Daniel Pinelo.
Consejera, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que como cualquiera lo de escuchar que si no hay otra, los chicos se ponen en carpas, se ponen los pelos de punta cualquiera pensar en que puedan pernoctar ahí, pero bueno.
Pero mira, por ejemplo.
Hablo de situación crítica, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos una emergencia en Tenerife y hubo que habilitar pabellones para todos los evacuados, tal. Pues estamos hablando de esas situaciones. Estamos hablando de que si no tenemos los medios, tendremos que hacer algo que se hace cuando se decreta una emergencia. Pues estamos hablando de eso, de una emergencia, y además una emergencia que ya hemos venido avisando desde hace meses que esto podía llegar. Y además que el Estado, que es quien tiene mejor información y más información de lo que nos va a venir a Canarias, no ha puesto encima de la mesa las soluciones. Y el Estado tiene soluciones.
Sí, yo lo que voy es a eso, porque prácticamente el año pasado, desde que usted llegó a la consejería, venimos escuchándole con razón de que Canarias no puede más. Hablábamos de 5.000 menores, 5.500, ya ha dicho usted hoy 5.700. Da la sensación de que mientras Canarias siga asumiéndolo todo, el gobierno de España no se va a dar prisa. Entonces, no sé si llegará algún momento, estaremos 6.000 menores, 6.500, quién sabe, Dios no lo quiera, en el que o se toman situaciones extremas desde Canarias o se planta la comunidad autónoma o vamos a seguir asumiendo menores.
Mire, yo me he llegado a plantear, lo que pasa que es una competencia que tiene Canarias asumida desde la Constitución, que es el tema de los menores, pero yo me he llegado a plantear llegar al Estado y decirle, Canarias no puede con esta competencia, se la devuelvo al Estado.
¿Se lo ha planteado usted?
Sí.
Pero claro, no sería de un día para otro.
No,
por supuesto. Con lo cual seguiríamos asumiendo los menores hasta que hubiese alguna solución.
Por eso yo creo que aquí el Estado es el que tiene que tomar medidas, y ante una emergencia que tenemos, igual que... mire, cuando llegaron los ucranianos, el reparto de esos ucranianos se realizó por parte del Estado. Y me refiero a los menores. Se realizó por parte del Estado entre todo el territorio español. El reparto de los mayores se está haciendo por el Estado entre todo el territorio español.
¿Y por qué cree usted que con los menores ucranianos se dieron prisa y con los menores subsaharianos no?
Pues no lo sé. Se lo preguntaremos a los ministros.
Consejera, estoy dándole vueltas a lo que acaba de decir. ¿En qué condiciones usted haría eso, de devolver la competencia?
Hombre, cuando esta comunidad autónoma no pudiera más, evidentemente, eso no es una cosa que se tome de la noche, que se pueda tomar así de la noche a la mañana. Estamos hablando de una competencia que tenemos por parte de, mandatada por la Constitución española, no es cualquier cosa. Pero evidentemente, el gobierno del Estado nos tiene que hacer caso y nos tiene que poner las soluciones sobre la mesa. Ya hemos estado meses con este texto normativo para adelante y para atrás. Canarias no puede seguir, y además cuando lo hemos venido advirtiendo, esto tenemos que tenerlo aprobado en julio para que tenga sus efectos desde el mes de julio, porque lo que se viene en septiembre, octubre puede ser el doble del año pasado. Entonces tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener para poder atender a esos niños y esas niñas.
Pero si no se tramita como decreto ley, en julio no va a estar aprobado, ¿no? Que es la propuesta que hace el Ministerio, de que se tramite como proposición de ley.
Nosotros le hemos dicho a los ministerios, y yo creo que ahí es una buena opción, que se tramite como decreto ley. Cuando tú lo llevas a convalidar al Congreso, dices que lo llevas como ley. Con lo cual, los efectos empiezan a tenerse desde que se aprueba el decreto, pero después ya lo tramitas como una ley. Con lo cual, esos posibles riesgos de inconstitucionalidad y demás, pues ya lo salvarías por ahí.
Consejera, cambiemos de asunto. Hablemos de la dependencia, ¿no? Después de las críticas que ha recibido el decreto, ¿qué va a hacer con ese decreto? ¿Qué está haciendo con ese decreto?
Mire, nosotros lo que hemos estado haciendo es analizando las propuestas que las diferentes entidades, colegios profesionales, administraciones públicas han hecho el decreto. Ha habido algún problema en la notificación en alguna entidad y todavía estamos, algunas entidades todavía están en plazo para presentar esas alegaciones. Yo no voy a echar abajo el decreto, sí voy a hacer todos aquellos cambios que entendamos que mejoran el texto y tal. Entre otras cosas porque el propio Inserso, que es el órgano del ministerio que lleva la dependencia, nos ha hecho puntualizaciones a ese decreto, pero no nos ha dicho que el decreto esté mal. Con lo cual, yo ahí, pues bueno, haremos esas puntualizaciones que nos ha hecho el ministerio, haremos las aportaciones muy buenas que han hecho entidades y que han hecho colegios profesionales.
Y como el colegio que usted presidía antes, por ejemplo.
Como el colegio que yo presidía antes. Yo, de hecho, el pasado lunes me reuní con todos ellos, con los colegios profesionales, y lo que les comenté es que, bueno, una vez que tengamos ese texto con las aportaciones que hemos asumido y las que no hemos asumido, pues nos sentaremos con todas las entidades, administraciones y colegios profesionales que han hecho aportaciones para ver ese cómo queda ese con las alegaciones el borrador del decreto y ahí les daremos las aplicaciones oportunas.
Y consejera, ¿le dolió que su colegio profesional y el de Las Palmas sacasen ese comunicado criticando la falta de voluntad, según ellos, de la consejería, de usted, de acordar el decreto?
Bueno, no, a mí no me...
Lo digo, pues son compañeros suyos, seguro que los conoce
prácticamente. No me tiene por qué doler. Vamos a ver, la crítica constructiva siempre es bien. Yo la crítica constructiva siempre la voy a aceptar. Hombre, lo que de que no se trabajara con las organizaciones y demás este decreto no es así. Y eso sí se los he hecho saber. Vamos a ver, evidentemente yo no me he sentado con cada uno de ellos, pero porque yo no me tengo que sentar, pero sí se ha sentado mis viceconsejeros, mis directores generales, sí se han sentado para tratar este tema, se han mantenido reuniones tanto con los empleados de dentro de la clase como con otros sectores, y se ha mantenido y estamos en una consulta pública. Yo lo que siempre he mantenido es que no se puede rechazar un decreto cuando tú estás en consulta pública de ese decreto. tú puedes rechazar un decreto cuando, a partir de la consulta pública y que tú hayas hecho alegaciones, tú, como administración, hayas contestado que no. Entonces, ahí sí entiendo que todos en puntos, toda la gente se... Pero que haya, digamos, una contestación hacia un proyecto de decreto, cuando eso es un proyecto de decreto. Y hay una cuestión que yo siempre he dicho. Nosotros tenemos que poner encima de la mesa un texto. Y ese texto se debate y se mira con las alegaciones. Porque, claro, las entidades llevaban meses pidiéndonos ya que presentáramos un documento para ellos poder hacer apreciaciones. Ya se hicieron en una primera parte, cuando no había texto, unas alegaciones. Esas alegaciones se tuvieron en cuenta en el documento del texto, y además se contestó una por una a todas las entidades y asociaciones y colegios profesionales que presentaron alegaciones, y se tuvieron en cuenta esas alegaciones. Y después, con todo eso, se arma un documento y se presenta, y ese documento se genera ese debate, donde tú, como entidad, colegio profesional, administración, presentas las alegaciones que estimes oportunas. Y después nosotros las analizamos. Oye, nos gusta, va en la línea de lo que queremos aprobar y en lo que hemos decidido cómo se tenía que hacer. Pero date cuenta una cosa. El tema de la simplificación administrativa y la unificación en una sola fase del procedimiento es un acuerdo del Consejo Territorial del SAD, o sea, del servicio de la ayuda a domicilio, de la ley de la dependencia, del año 2012, que otras comunidades autónomas ya lo han ido.
Y que les han funcionado bien, ¿eh?
Sí, ya lo han ido modificando, y nosotros estamos haciendo un cumplimiento. Por eso el Ministerio no ha dicho que esté mal el decreto. Ha dicho, oye, mira, en este artículo no lo pongas así, ponlo así. En este otro artículo ponlo así. Tienes que hacer referencia a que hay un acuerdo, que tienes que poner esto y esto, ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, tenemos que ir a eso, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que las familias en Canarias estén tardando. Bueno, hemos rebajado un año el tiempo, pero no podemos seguir que sigan esperando todo el tiempo que tienen que esperar para que tengan
porque
el derecho.
Porque se mueren los dependientes.
Efectivamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y para eso, pues si tenemos que hacer un decreto que simplifique el procedimiento y que unifique en un solo resolución las dos, eso, pues perfecto, maravilloso. Hay que hacerlo así.
Consejera, me imagino que no se le escapa la situación tan complicada que tienen muchas familias del archipiélago para acceder a una vivienda. Primero, para encontrar una que estén alquilando, ¿no? Porque hay 200.000 que están vacías. Y segundo, que sea un precio razonable para poderlo asumir, ¿no? En los últimos días le hemos dado voz a familias que están en esa situación, por ejemplo, la de Naivet y Soraya, que tienen un menor a su cargo. Y Naivet, bueno, pues ha pasado por un calvario, ¿no? Incluso ha tenido que vivir en los aledaños de la estación de Jetfoil en Santa Cruz de Tenerife, y después terminó viviendo en el barranco de Taodio. Así lo contaba.
Estuvimos 3 meses en situación de calle, quedándonos en un barranco, aguantando de que la policía nos echara de la propia calle, y lo único que hemos llegado al caso de que he ido siempre a servicios sociales para pedirle ayuda y una vivienda, que es lo único que yo le solicito a servicios sociales, y como no me querían ayudar, pues ya tuve que llegar y tuve que ponerlo en manos de servicio de prensa y medios de comunicación. Nosotros, los jóvenes y la gente de aquí de Canarias, estamos en situación de que cada vez son más gente, más jóvenes en situación de calle, y cada vez son más gente extranjera que compran nuestros domicilios para alquilarlos como casas vacacionales. 700 euros al mes, 1.700, ¿sabes? Entonces no es justo de que ellos se encarguen de hacer eso, ¿me entiendes? Que vale que todo el mundo tenemos derecho, pero no es lo mismo.
Bueno, la imagen se repite, la de ver cada vez más gente que vive en caravanas, o en coches, o en furgones. Me imagino que usted lo habrá visto también.
Sí, bueno, es una cuestión que ya, como trabajadora social de vivienda que fui muchos años, lo pusimos sobre la mesa en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer dos líneas de acción. Una, la que ya está haciendo mi compañero Pablo, con el tema de esas oficinas de captación de vivienda vacía. ¿Se acuerdan que teníamos en Canarias un potente banco de viviendas, un alquiler más o menos que podía acceder la familia, y tú como particular pues tenías la garantía de que tu vivienda pues ibas a cobrar las cuotas y después te la iban a devolver en las mismas condiciones. Yo creo que eso hay que incentivarlo. Evidentemente,
si se les da garantías a los propietarios, sí, porque el miedo, claro, que tienen los propietarios que tienen las viviendas, claro, vacías ahora mismo, es que le toque un inquilino que no le paga y que tenga que recurrir a los tribunales y estar pagando un montón de años la luz, el agua y a lo mejor hasta la hipoteca de ese piso que han comprado, ¿no?
Por eso le decía que si tenemos esa oficina de vivienda vacía como la que teníamos antes y que permite que como gobierno de Canarias le estás dando una garantía al propietario del cobro de las rentas y de que su vivienda